Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo análisis, contamos la crónica general de la actualidad de este día. Un hombre ha hecho hoy temblar a los mercados con unas palabras, luego ha rectificado, pero ha sido tras el cierre de las bolsas. El presidente del Eurogrupo, ya saben, el grupo donde están todos los países de la zona euro, Jeroen Dijsselbloem, ha dejado que socialdemócrata holandés y ministro de Finanzas de Holanda ha dejado la puerta abierta a que el modelo de rescate a Chipre pueda aplicarse en el futuro a otros países euro. El rescate europeo de Chipre prevé el cierre del segundo banco del país y quitas, así que se llevan entre el 20 y el 50% de los depósitos superiores a los 100.000 euros. Dejan caer a los bancos y que los clientes y acreedores asuman el coste del rescate. Ese es el modelo. Las palabras del señor Dijsselbloem, que han sorprendido en el gobierno de España, han arrastrado al IBEX 35. Se ha dejado un 2,27%. La prima de riesgo ha quedado por encima de los 360 puntos. Informa desde Bruselas Alberto Fernández.
El que asume riesgos es el que luego debe lidiar con ellos, ha dicho Jeroen Dijsselbloem, ya que entiende que son aquellos que tienen participaciones en los bancos con problemas los que luego deberían ayudar a su saneamiento antes de que lo hagan todos los contribuyentes. El presidente del Eurogrupo ha abierto así la puerta a convertir la solución chipriota en una posibilidad para otros países, a pesar de que Bruselas ha insistido muchas veces en el carácter excepcional de la situación de Chipre. Por su parte, João Barroso ha dejado claro que el país estaría al borde de la quiebra sin las medidas aprobadas, aunque ha mostrado sus dudas sobre el impacto que tendrá el rescate para el país. Herman Van Rompuy ha asegurado que el acuerdo es esencial para garantizar la sostenibilidad de Chipre en la eurozona.
Mañana reabren los bancos en Chipre después de más de una semana cerrados, todos menos dos, los principales que seguirán sin operar hasta el jueves. Uno de ellos, de los principales, va a desaparecer. El presidente de Chipre ha dicho esta noche que por el momento se van a limitar las transacciones financieras para evitar la fuga de capitales, que ese es el peligro. Nikos Anastasiadis se ha comprometido a abrir una investigación para depurar responsabilidades en este colapso y ha asegurado que el rescate europeo es doloroso pero salva al país de la bancarrota. Como les decía, el gobierno español se ha sorprendido y mucho en la tarde de hoy por las palabras del Eurogrupo. Enseguida preguntamos por todo lo que ocurrió en estas horas aquí en la linterna, en la cadena COPE, al ministro de Economía, Luis de Guindos. De vuelta a España, se sigue hablando del acoso y derribo a políticos del Partido Popular por parte de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. El PP dice que al menos 8 de sus diputados han sufrido persecuciones de este tipo, 4 de ellos ya han denunciado la persecución, entre ellos el vicesecretario general de Estudios y Programas, González Pons. La última ha sido una diputada nacional del PP por Asturias, Carmen Maniega, a la que persiguieron por las calles de Oviedo, iba acompañada de su hija. En Cataluña están estudiando emprender acciones legales. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP en Cataluña.
Creemos que eso no justifica la violencia en los domicilios de nadie y que no justifica la presión y la violencia a las familias de los responsables políticos. Los responsables políticos tenemos nuestra responsabilidad, pero considero que los domicilios y las familias son sagrados y que no les afecta ni les tiene por qué afectar la actuación política de nadie, ni en nuestro partido ni en ningún otro.
Sepan que la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, la señora Colau, Ada Colau, está estudiando denunciar a la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por difamación, ya que Cristina Cifuentes ha vinculado a esta plataforma con grupos de simpatizantes de ETA. Cifuentes ha asegurado que Stop Desahucios ha apoyado manifestaciones a favor de los presos etarras.
Creo yo que no están para hacer política y mucho menos en apoyo de los presos de ETA. Esta es mi opinión. Creo además que la plataforma debería desvincularse de este tipo de apoyos.
Pues la delegada del gobierno tiene la información y así la ha contado a todos los españoles. Los socialistas han respondido a Cifuentes a través del diputado Antonio Hurtado, quien ha dicho que las palabras de la delegada del gobierno son una barbaridad. Es una barbaridad que la delegada del gobierno haga estas declaraciones, no que esta gente se manifieste junto a los presos de ETA, una gente que apoya a los presos de ETA. Y ha dicho este diputado que es una falta de respeto hacia una presión social que está siendo efectiva al cambiar las reglas del juego. Luego hablaremos en el tiempo de análisis de lo que significa que la presión social sea efectiva para cambiar las reglas del juego. Esto lo dice el PSOE cuando está en la oposición, porque el PSOE se acuerda de los débiles solo cuando está en la oposición. Cuando está en el gobierno, les da la espalda. Caso de los seres falsos de Andalucía. El presidente de la Junta y presidente del PSOE, José Antonio Griñán, responderá a preguntas sobre esta trama de eres fraudulentos. Será dentro de dos semanas en el Parlamento Regional. Griñán ha dicho que también quiere dar explicaciones en el Congreso, aunque el reglamento no lo permite. Griñán fue consejero de Economía entre 2004 y 2009, periodo de mayor auge de esta trama, con la que se defraudaron hasta 1.000 millones de euros. Dice el presidente de la Junta que él duerme tranquilo.
La responsabilidad política se tiene que asumir por los responsables. Que estén o no en el gobierno no significa que no hayan de asumir responsabilidades políticas. No digo ya judiciales, sino políticas. Pero no vamos a buscar responsabilidades donde no las hay.
Griñán ha propuesto una comisión de investigación conjunta en la que se estudien los seres y Bárcenas. Sería muy entretenido y muy divertido. Respecto al caso de Bárcenas, un apunte. El miércoles la sala de lo penal de la Audiencia Nacional decide que juez, todavía siguen con esto, debe asumir la investigación de las fotocopias publicadas por El País con los presuntos cuadernos del excesorio del PP con la contabilidad B del partido. Si es el juez Ruz el que ha empezado o el que se ha entrometido, Gómez Bermúdez. Es el magistrado Gómez Bermúdez quien ha presentado hoy la cuestión de competencia ante la audiencia. Dice que los papeles, las fotocopias con la presunta contabilidad B del PP no están vinculados con la trama Gürtel y por lo tanto no competen al juez Ruz. El juez Ruz tiene el apoyo de la Fiscalía y tiene todas las de ganar. Pero ya veremos, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en la Audiencia Nacional un miércoles santo. Nunca se sabe. Un asunto más. Esta tarde, ojo con eso también, que crea alarma social, han quedado en libertad con medidas cautelares, decisión de otro juez, los 17 miembros de dos bandas de expertos grupos de butroneros detenidos por la policía. Entre todos acumulaban más de 100 arrestos, informa Juan Fernando Baño.
Hablamos de dos bandas especializadas en el uso de la lanza térmica para reventar las cámaras acorazadas. Trabajaba con una de ellas el TACA, un conocido especialista en burlar sistemas de alarmas y en el sistema del oxicorte para acceder a los botines. La segunda banda fue pillada con las manos en la masa en Leganés este pasado fin de semana. Movilidad geográfica y profesionalidad eran sus características, según el director general de la policía, Ignacio Cosido.
La enorme movilidad de estas bandas, esta organización que hemos desarticulado, había cometido delitos en Santander, en Valencia, en Salamanca, en Zaragoza, en Málaga, en Barcelona, por supuesto, además de Madrid.
En 15 registros practicados se han intervenido joyas, piezas de plata o inhibidores de frecuencia. Todos los detenidos, por cierto, son españoles.
Está terminando este día, este lunes, 25 de marzo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que continúe en estado crítico la menor sepultada por una avalancha en la estación de esquí de Formigal en Huesca. Según el gobierno aragonés, los otros dos niños que salieron de la luz por sus propios medios se encuentran en buen estado y que algunos de los afectados por otro suceso, por el incendio de Barx, Valencia, ya han vuelto a sus casas. Los bomberos han dado por controlado el fuego después de arrasar 266 hectáreas desde ayer. El disparo de petardos podría ser la causa. Pasará mañana. El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional la reforma del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se eliminó la dedicación exclusiva de los diputados autonómicos y se suprimió su sueldo fijo. También mañana el precio de la bombona de butano, que usan unos 8 millones de hogares en España, subirá un 5%. Pasará a costar 17 euros. Este lunes, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha asegurado que su partido está dispuesto a entrar en el gobierno de esa comunidad si hay fecha y pregunta clara para la consulta de independencia. Fuera de España, Reino Unido restringirá el acceso de inmigrantes de la Unión Europea a la sanidad pública, a las viviendas subvencionadas y al paro. Bruselas analizará estas medidas para ver si respetan, entre otros, el principio de libre circulación. Y en la República Centroafricana continúan los tiroteos y saqueos tras el golpe de Estado perpetrado ayer por la guerrilla islamista Seleka. Según ha indicado la Cruz Roja, los hospitales están desbordados. Todo esto en un día en el que hemos sabido que el Ayuntamiento de Roma homenajeará al Papa Francisco, imprimirá un millón de billetes de autobús y metro con su imagen.
Así contamos la crónica informativa de este lunes 25 de marzo a la luz de la linterna de la cadena COPE. Luis de Guindos, ministro de Economía, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha sido una tarde de alarma en los mercados financieros a raíz de las declaraciones del presidente del Eurogrupo. ¿Es exportable el modelo de rescate a Chipre y a otros países del euro?
No, en absoluto. Chipre es un caso excepcional y único, y así aparece en el comunicado que acordamos ayer en el Eurogrupo. ¿Y por qué es excepcional y es único? Pues es excepcional y es único porque, en primer lugar, tiene un sistema bancario muy grande en relación con la economía chipriota, mucho más grande, por ejemplo, que lo que es en términos relativos, lo que sería cualquier otra economía de la zona euro, prácticamente los bancos chipriotas son 8 veces la economía de Chipre. Por otro lado, también tenía un modelo basado absolutamente en la atracción de depósitos de no residentes, fundamentalmente de Rusia. Prácticamente pues cerca de la mitad de la totalidad de los depósitos provenían de fuera de Chipre. Y por lo tanto, eran circunstancias absolutamente excepcionales, ¿no? Y por supuesto, esto no es extrapolable a ningún otro país. Ha habido situaciones de rescate, por ejemplo, en Portugal, en Irlanda, en Grecia, y nunca ha habido la más mínima afectación de lo que son los depósitos de los depositantes.
Entonces, las declaraciones del presidente del Eurogrupo son a título personal, nada tienen que ver con lo que se discutió anoche.
Bueno, lo que se ha producido ha sido una rectificación. He visto que posteriormente ha habido una rectificación en la cual dice que el modelo chipriota es único, es específico, se refiere a las circunstancias concretas y muy definidas de Chipre y no es en absoluto extrapolable o exportable, si me permite la expresión, a ningún otro país.
¿Fue tensa la reunión de anoche?
Bueno, la reunión de anoche se resume en el comunicado que hizo el Eurogrupo, en el cual, vuelvo a repetir, y además pues de una forma con un consenso muy generalizado, pues el mensaje que se pasa es muy claro. Chipre es un caso excepcional, es un caso único, es un caso en el cual pues ha habido que utilizar algunos aspectos específicos. No podemos olvidar que a Chipre también la zona euro le está dando 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros, que es más del 50% de la economía chipriota, es decir, le estamos dando mucho dinero. Pero como tenía un sistema bancario sobredimensionado que era necesario reducirlo, pues entonces se ha tenido que producir una reestructuración de sus dos grandes bancos y que los depósitos de más de 100.000 euros, pues lógicamente van a verse afectados. Pero se han pasado varios mensajes importantes. El primero es este carácter único y muy específico de Chipre, como decía anteriormente, y en segundo lugar, que los depósitos por debajo de 100.000 euros están absolutamente garantizados y que responden a los principios en los cuales se fundamenta la zona euro.
Pero tocar los depósitos bancarios, tocar a los ahorradores, ministro, no genera inseguridad.
Bueno, lo que pasa es que vuelvo a repetir, es decir, en el caso de Chipre, en primer lugar estamos hablando de los depósitos de más de 100.000 euros. Además, la fuente de financiación fundamental de los bancos chipriotas son los depósitos. En otras reestructuraciones ha habido la posibilidad de utilizar otro tipo de instrumentos de financiación de los bancos. Y yo creo que se comprende perfectamente en función, como decía anteriormente, de lo que son las circunstancias específicas. Y vuelvo a repetir, únicamente para aquellos depósitos por encima de 100.000 euros.
¿Fue un error abrir esa senda hace 8 días en el Eurogrupo después del Consejo Europeo, abrir la senda de los depósitos inferiores a 100.000 euros?
Hombre, yo creo que se rectificó rápidamente, es decir, de sabios es rectificar inmediatamente el mismo lunes que tuvimos un Eurogrupo telefónico, pues se dijo clarísimamente que los depósitos de menos de 100.000 euros se tenían que respetar. Yo utilicé la expresión de que los depósitos de menos de 100.000 euros son sagrados.
¿Coincide usted con la canciller Merkel, que ha dicho que este es un reparto más justo, que no solo los contribuyentes pagan la crisis bancaria de Chipre?
Bueno, esa es una realidad. No sé si es más justo o menos justo. Esa es la realidad. Es decir, el resto de la zona euro le va a dar a Chipre 10.000 millones de euros. Que vuelvo a repetir, es más del 50% de la economía chipriota. Es como si a nosotros, por ejemplo, nos hubieran dado cerca de 600.000 millones de euros. Es decir, es muchísimo dinero en términos relativos. Lo que pasa es que la economía chipriota es una economía pequeña. Es una economía que es 60 veces más pequeña que la española. Y después, para hacer que esta deuda pública fuera sostenible, que este programa fuera sostenible, pues nos hemos tenido que ir a los bancos chipriotas, que vuelvo a repetir, son tienen unas características específicas propias y que de alguna forma hacían que la economía chipriota fuera una economía también muy específica y muy propia. Ayer mi colega, el ministro francés, yo no llegaría tanto, la definió como una economía de casino. Realmente lo que era es una economía que se fundamentaba en dos sectores, el turismo y la banca. Y la banca fundamentalmente a través de lo que es la atracción de una serie de depósitos de no residentes, lo cual le hacía un modelo bastante único dentro de la Unión Monetaria.
¿Por eso se pueden dejar quebrar los bancos chipriotas?
Bueno, los bancos chipriotas no se han dejado, vamos, lo que se hace fundamentalmente es el segundo banco, se divide entre un banco bueno y un banco malo, el banco malo se queda con los depósitos de más de 100.000 euros y con los créditos malos, y el banco bueno con los depósitos de menos de 100.000 euros y con los créditos buenos, y eso se transfiere al primer banco del país, al cual, sobre lo que son los depósitos de más de 100.000 euros, se aplicará una quita que se tiene que determinar para que este banco tenga una determinada solvencia, que es un ratio de capital del 9%, y para que se cumplan los requisitos de financiación que hemos exigido el resto de países de la zona euro.
¿La quita era entre el 20 y el 50% del depósito?
Bueno, se tiene que determinar, habrá que verlo, es un cálculo que se tiene que producir. Lo que se ha dicho es que tiene que el Banco de Chipre, que es el principal banco del país, tiene que tener un ratio de capital del 9%, y posteriormente, además, que la quita tiene que permitir que se alcancen 5.800 millones que tienen que aportar los bancos chipriotas para complementar lo que nosotros aportamos y llegar a los 17.000 millones de euros, que es el programa de Chipre.
Es evidente que tardes como la de hoy, de incertidumbre e inquietud, no le viene nada bien a un país como el nuestro, que ya está fuera de peligro, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que esto, hemos tenido una situación de volatilidad, una situación de incertidumbre, pero estoy absolutamente convencido de que mañana las aguas volverán a su curso y volverá la tranquilidad. Veíamos incluso que hasta todo lo que ha sido la mañana, pues había una reducción de la prima de riesgo, la bolsa estaba subiendo, es decir, la solución de Chipre se había recibido positivamente por parte de los mercados.
Nuestro modelo, ministro, de rescate bancario es inamovible, ¿no?
Bueno, en España lo que ha habido fundamentalmente ha sido unos problemas muy específicos en antiguas cajas de ahorros que han estado nacionalizadas por el Estado a través del FLOP. Esas cajas, que ahora son bancos, se han reestructurado, se les ha inyectado muchísimo capital, se les ha limpiado todos los activos malos, y en estos momentos los tres bancos que están bajo el control del FLOP, que es tanto Bankia como Cataluña Caixa como no Caixa Galicia, son de las entidades más solventes y más líquidas que existen en España.
Por eso, ¿ha echado usted la cuenta de lo que nos ha venido en el préstamo y de lo que hemos puesto para rescatar otros países?
Bueno, sí, es prácticamente lo mismo, lo comido por lo servido. Sí, es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de Grecia pusimos 25.000 millones, también hemos puesto en el caso de Portugal y en el caso de Irlanda, ahora también pondremos en el caso de Chipre. En el caso de Chipre somos el 12% de los 10.000 millones, aunque hay que quitar una parte que aporta el Fondo Monetario Internacional, es decir, que aportaremos a través del mecanismo de rescate permanente, aportaremos unos 1.000 millones, pero prácticamente entre lo que se aportó a los países rescatados y es muy parecido la cantidad a lo que nos han aportado vía el programa de asistencia bancaria de España.
Es una paradoja, ¿no?
Bueno, sí, eso es la solidaridad europea. Desde aquí, a veces es importante tener en cuenta que una unión monetaria no es solamente un tipo de cambio común, no solamente es una política monetaria común, que es mucho, no es solamente la existencia de una unión bancaria pues común y un supervisor bancario común, es algo mucho más. Estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo bote, y yo siempre lo digo, es decir, que por ejemplo a un país como Italia le vaya bien es muy bueno para España, y que a España le vaya bien también es muy bueno para Italia, para Francia, para Alemania y para el resto. Esto es algo más que una mera análisis contable de las interrelaciones entre los países. Por ejemplo, y yo siempre también lo cuento, es decir, hace una década pues tuvimos que hacer un esfuerzo de solidaridad con Alemania, es decir, tuvimos tipos de interés muy bajos, incluso se rompió lo que era el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para que efectivamente Alemania, pues que estaba con dificultades después de lo que había sido la reunificación, pues pudiera incorporarse otra vez a la recuperación económica. Y ese esfuerzo también tuvo consecuencias para otros países, como fue el caso de España.
Me voy terminando, ministro de Economía. Los poseedores de preferentes en las entidades que usted ha citado anteriormente dicen que es injusto lo que les ha pasado, la quita que se ha producido del valor de sus preferentes. ¿No había otro remedio?
Bueno, esto es la normativa de ayudas de Estado de Europa, es decir, que siempre que una entidad recibe ayudas públicas, pues hay determinados tenedores de determinados títulos, fundamentalmente, lógicamente, los accionistas en primer lugar, pero después los tenedores de preferentes y los tenedores de deuda subordinada, que tienen que sufrir una quita. ¿Y sabe para qué? Para que no llegue nunca a los depositantes. Es decir, que se establece ahí clarísimamente lo que es el cortafuegos, es decir, los depósitos son absolutamente sagrados en cualquier reestructuración bancaria, y eso es lo que se ha hecho en el caso de España.
Y la última, se está persiguiendo a diputados del PP por la calle en sus domicilios para presionar a los diputados para que cambien de opinión en la votación de la reforma de la ley hipotecaria, para que se muestren favorables a la dación en pago. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece mal, es decir, que los representantes de la voluntad popular pues lógicamente tienen que ser absolutamente libres en lo que son sus planteamientos. Y además hay una cuestión que el gobierno siempre ha dicho, es decir, que lo que vamos a hacer es modificar la ley hipotecaria para que se recojan todos los extremos de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Y además el gobierno, más allá de esta norma que era muy específica, o de esta sentencia que era muy específica, lo que va a hacer es reformar la norma para favorecer y para proteger a todos aquellos que merecen ser protegidos. Es decir, en España en estos momentos el 97% de los españoles pagamos nuestras hipotecas puntualmente, y eso es lógicamente algo que hay que reconocer y que todos tenemos que tener en consideración. Ha habido una crisis, y hay una crisis profunda que afectaba a mucha gente. Ahí es donde tenemos que actuar, a todos aquellos que de forma injusta se han visto golpeados por la crisis. Y ahí es donde hay que actuar, y ahí es donde va a actuar el gobierno, y donde viene actuando prácticamente desde el inicio de la legislatura. Este ha sido el primer gobierno que ha tomado medidas para proteger a aquellas personas que injustamente, o por las circunstancias de la vida, se habían visto afectados a consecuencia de la crisis y no podían hacer frente a su hipoteca y estaban en una situación de perder su casa.
La acción en pago con carácter retroactivo queda descartada.
Bueno, es que es imposible, que acuerdo con la normativa española, la acción en pago a futuro sí se puede hacer y lógicamente es una alternativa. Pero hay que respetar los contratos teniendo en cuenta lo que son los principios que nos ha señalado la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Y ahí lo que ha indicado muy claramente es que se tienen que acabar con las cláusulas abusivas, y así se va a hacer por parte del gobierno. Y por otro lado, que también hay que dar la posibilidad al juez que ejecuta la hipoteca de establecer un procedimiento tasado en el cual se puede indicar si hay una situación de abuso o no en algunas de las cláusulas que se incluyen en los contratos de hipotecarios, y eso es lo que va a hacer el gobierno.
Pero no se descarta la acción en pago como opción en futuro, no se descarta que esté incluido en la ley, ¿no?
Incluso en el código de buenas prácticas que aprobó el gobierno, una de las soluciones, también pensando en el pasado, la última solución es la acción en pago. No olvidemos que la acción en pago lo que supone es que la persona desahuciada o las personas desahuciadas pierden su casa, y eso es lo que no queremos. Nosotros hemos limitado lo que que la persona pierda su casa durante un periodo de 2 años, y eso es lo fundamental. La acción en pago, en última instancia, pues a quien la realiza acaba perdiendo el techo, y eso es lo que tenemos que evitar de cualquier modo.
Luis de Guindos, ministro de Economía, gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Aquí seguimos en el tiempo de análisis de La Linterna que hemos iniciado esta noche con el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el que ustedes pueden participar a través de los canales habituales que están a su disposición. Recuérdalos, Marta.
Sí, activos, y además estamos al otro lado leyendo los comentarios a lo largo de toda la tarde. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/@linternacope. También un correo electrónico, linterna@cope.es, y si no son de internet, nada, cogen el teléfono y nos llaman, que es gratis, 950-6006.
¿De qué se está hablando en las redes sociales, esas las que miras tú toda la tarde, querida Belén?
Bueno, Juan Pablo, en Twitter sigue siendo trending topic la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por decir que la plataforma Stop Desahucios apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA. También lo es la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, que dice que todo esto son infamias. Y también lo es la plataforma por Carmen Rodríguez Maniega, que ha denunciado a esta plataforma diciendo que le llamaron asesina, criminal y sinvergüenza. Estos miembros han dicho que eso es mentira, han negado los hechos.
Bueno, pues hablaremos de esto que está ocurriendo en este tiempo de análisis esta noche en compañía de este y otros asuntos, porque hay unos cuantos. Juan Carlos Girauta, que está en Barcelona. Buenas noches, Juan Carlos.
Muy buenas noches.
Miguel Ángel Gonzalo, ¿qué tal, maestro? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javier Redondo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Este tiempo de análisis nos lleva hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Mañana juega España contra Francia en el Estadio de Francia, querido Miguel Ángel. ¿Ahí qué va a pasar?
Yo creo que podemos ganar.
¿Tú crees que sí?
Sí, a pesar de que no hay nadie del Atleti.
No hay nadie del Atleti. Es verdad, no hay nadie del Atleti.
Que haberle preguntado a De Guindos que
¿qué le parecía? Que sí,
que
sí.
¿Sabes que es del Atleti?
Claro que es del Atleti, claro. Por eso está en este programa. Si no, no. ¿Te crees que?
Pero a pesar de eso, yo creo que podemos ganar.
¿Tú crees que sí? Sí, sí. ¿Te da igual si Benzema? ¿Te vas a fijar si Benzema canta la Marsellesa o no?
Yo soy un patriota.
Sí.
Creo que debería de cantarla, pero si no la canta, es su problema.
¿Tú cómo lo ves, profesor Redondo, lo de mañana en
pues
el de Francia?
Sin Torres lo veo un poco peor, ya pero estamos, bueno, ahí mismo sacamos algo.
La gente del Barça, ¿cómo está mañana en el Estadio de Francia, Girauta? ¿Está bien?
Sí, hombre, Yo creo que vamos a ganar, ¿eh?
Ha dicho Piqué que esa frase, el estilo de España es irrenunciable. ¿Tú crees que se puede trasladar a otros ámbitos de la vida en Cataluña lo que ha dicho Piqué? ¿Qué te gusta?
Sí. Hombre, espero que no, ¿no? Espero que se renuncie a algunas locuras, pero bueno, en fin, nunca se sabe.
Pero está bien eso que ha dicho Piqué, ¿no? Que el estilo de España es irrenunciable, Gonzalo. Eso es, eso es importante, ¿no? Que en el fondo el estilo de España, vamos a decirlo, es el estilo del Barça.
Del Barça, ese es el problema. Yo creo que el...
me gusta que lo reconozca.
Claro, sí, lo reconozco.
¿Cómo que es el problema, Gonzalo?
Pero no, el problema que tuvimos el otro día
sí.
Es que...
Faltó un poco más a mí, Sabino, el pelotón de los Arroyos, ¿no?
Se tocó demasiado, se pasó... Se jugó al billar, que lo hacen muy bien.
Sin acabar en gol, como decíamos antes, ¿no? Que el Barça aburre porque siempre acaba en gol.
Claro, porque no hay... Claro, nos estamos metiendo en
el partido de la noche,
pero es que no
he
hay,
provocado yo.
No hay delantero centro y eso es un...
¿Dónde está Torres? ¿En Londres? ¿Qué hace Torres en Londres?
Pues no sé.
Aquí estamos, en la linterna, en la cadena COPE para toda España, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con Juan Carlos Girauta, Javier Redondo y Miguel Ángel Gonzalo. Y os tengo que preguntar unas cuantas cosas esta noche. Pero antes, tenemos que escuchar, todos los que estamos aquí, los oyentes, unos consejos publicitarios a la hora de la linterna.